La semana pasada hablábamos aquí en COPE con un politólogo, con Álvaro Sánchez, y quedábamos en volver a llamarle una vez hubieran pasado las elecciones autonómicas del 13 de febrero. Está con nosotros este experto en ciencias políticas. Álvaro, bienvenido a COPE. ¿Qué tal estás?
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Lo primero, ¿qué valoración haces? ¿Cuál sería el detalle más importante que sacas de estas elecciones, de los resultados de la jornada electoral del 13 de febrero?
Pues yo creo que lo principal que podemos destacar es que Castilla y León ya se aúna un poco a las dinámicas generales que habíamos tenido en otras comunidades autónomas, y Vox ya irrumpe como tercera fuerza, ¿no? En el Congreso de los Diputados, la formación liderada por Santiago Abascal ya era la tercera fuerza, y sin embargo, en Castilla y León, en las anteriores elecciones, de las de 2019, tan solo había conseguido un procurador, y en este caso, ya en las elecciones que se celebraron el pasado domingo, consiguió la representación nada baja de 13 procuradores.
O sea que Vox es como el vencedor, por así decirlo, ¿no? Para muchos de la noche electoral.
Está claro que si nos tenemos que quedar con algún partido, más allá de personas concretas que hayan podido ser beneficiadas, yo creo que en cuanto a partidos, está claro que el principal vencedor es Vox, que ha conseguido que su representación crezca notablemente, y lo que es más importante para ellos, que con esa representación que la va a tener extra con respecto a la que tenía antes, va a tener una fuerza negociadora que le va a permitir, en palabras de Santiago Abascal, que se le ponga cara de vicepresidente a García Gallardo.
La baja participación, hablábamos que podría influir a los grandes partidos, al PP y al PSOE. Ambos han perdido votos, son los partidos con más implantación en el territorio. Pero ¿a quién dirías, Álvaro, que ha perjudicado más esa baja participación?
Tradicionalmente, los estudios sobre la participación y el voto suelen explicar que la desmovilización perjudica a los partidos de izquierdas porque son quienes menos incentivos tienen para ir a votar. Entonces, en este caso podemos prever que la baja participación haya castigado bastante a Unidas Podemos, al PSOE, pero yo creo que en gran medida también ha perjudicado bastante a la formación de Francisco Igea, porque no, como vimos en los últimos tracking de encuestas, había mucho desafecto, mucho indeciso, y yo creo que posiblemente Ciudadanos también se haya visto perjudicada por la baja participación.
Tenía precisamente una pregunta sobre Ciudadanos. ¿Por qué un partido como este, también le pasó a UPyD, desaparece así de la noche a la mañana?
En España, nuestras políticas o nuestra forma de hacer política suele ser un poco característica, y yo creo que es demasiado polarizante, ¿no? Entonces, siempre nos intentamos dividir en a favor y en contra, en lo apoyas o vas en contra de ellos. Y la política que en un principio Albert Rivera intentó implantar para su partido de estar en el centro, de ser equidistante, ya parecía difícil para la forma en que se hace política en España. Sin embargo, yo creo que luego la intención que tuvo de virar un poco hacia la centro-derecha no le salió del todo bien, y al final en las elecciones, donde ya fue una debacle total, fue durante el 10 de noviembre, y yo creo que lo que le pasó a su electorado es que tuvo la oportunidad de haber pactado con el Partido Socialista en el gobierno de España, de mostrarse como un partido de centro que pivota entre los acuerdos con el PP y con el PSOE, no lo hizo, y eso le pasó una factura enorme. En este caso podemos ver cómo también Francisco Igea fue un poco contradictorio con lo que él presentó en la campaña electoral de 2019, cuando decía que iba a abogar por el cambio en Castilla y León, que no iba a haber otros 4 años del PP, y sin embargo acabó apoyándolo. Entonces yo creo que ha sido un poco esa vorágine de imprecisiones,
de no tener un mensaje claro, ¿no? Por así decir.
Eso, de incoherencia, de decir que ibas a cambiar y luego no haberlo cambiado, de decir que era el de centro y luego mostrarse algunas cosas más virado hacia la derecha. Entonces, así es un poco esa incoherencia la que le ha llevado a estos malos resultados.
Y también quería preguntarte por la consolidación de Por Ávila, de la UPL, y la subida de 0 a 3 de Soria ya. Por estos partidos locales, no sé si es una dinámica que nos espera a partir de ahora, que cada vez haya más partidos locales, no solo en Castilla y León, sino también, bueno, pues a nivel nacional. ¿Cómo ves esto de Por Ávila, de UPL, de Soria ya?
Empezando por los de tu tierra, Por Ávila, yo creo que es sorprendente ver cómo no es que solo se consolide ya las cuotas de Castilla y León, sino que además aumenta en sus cuotas de voto. Yo, cuando apareció la formación de Por Ávila, pensé que iba a ser una pues una formación un poco cortoplacista por estar en caliente la escisión con el PP, pero sin embargo estamos viendo cómo se mantiene y cómo va creciendo. Sí que es verdad, y era entró a abordar las otras dos formaciones provinciales, que el camino al que vamos en la política general o y en concreto en la castellano y leonesa es a la fragmentación y a la descentralización partidista, ¿no? Entonces, cada vez vamos a ver más y más partidos o formaciones que aboguen por una circunscripción menor que la nacional, defendiendo los intereses de ellos, ¿no? Entonces, como en el caso de Soria ya, que yo creo que es lo más paradigmático y es muy parecido al fenómeno Teruel existe, son dos provincias que son las más despobladas y las más perjudicadas en nivel de infraestructuras y las que más políticas demográficas necesitan, pues estas formaciones han aprovechado ese caldo de cultivo, de insatisfacción y de necesidad de políticas orientadas hacia su reconstrucción y su mantenimiento, y han sabido canalizar todo ese descontento, y a la prueba está los resultados que ha obtenido Soria ya en su provincia. Uh-huh. En cuanto a la Unión del Pueblo Leonés, no hay que dejar escapar que, aunque se haya visto canalizado este mensaje también de la despoblación y de la falta de infraestructuras para lo que ellos llamarían el Reino Leonés, no deja de ser un partido de larga trayectoria que aboga principalmente por la autonomía del Reino de León. Entonces, sí que hay una diferencia entre Soria ya y la Unión del Pueblo Leonés, porque no representan lo mismo, aunque al final sí que acaben teniendo parecido en las políticas de reindustrialización y de reto demográfico.
Claro. Y por último, para terminar, ¿se pueden extrapolar los resultados obtenidos este domingo a las elecciones locales que, bueno, van a ser el año que viene, en 2023?
Pues yo creo que en general no, porque tenemos que ser conscientes de que, por ejemplo, un hecho muy paradigmático es el de Guarido en Zamora, que la gente en las elecciones locales tiende a tener muy en cuenta el candidato a la alcaldía, ¿no? Entonces, nos podemos encontrar hechos como que en Zamora, en las elecciones autonómicas, gane el PP, pero sin embargo, luego en las elecciones locales gane en porcentaje de voto Izquierda Unida o Unidas Podemos en la marca que se acaben presentando, ¿no? Entonces, creo que no, que en tónicas generales lo que nos vamos a encontrar en las elecciones municipales va a ser muy diferente de lo que hemos visto en estas elecciones regionales y que no son del todo extrapolables.
Perfecto, Álvaro, pues muchísimas gracias por analizar las elecciones aquí en la cadena COPE. Un saludo y muchas gracias por habernos acompañado tanto antes como después de las elecciones.
Muchas gracias a ti.